do it now.
Say it now.
Hola, radio escuchas. Acá estamos nuevamente con tu podcast favorito de la mejor radio del internet, la Radio Manuel Rojas Poliamorosas Podcast. Y estamos esta semana celebrando junto a la radio la Semana del Orgullo, Pride. Ya que no podemos salir a Parade, tenemos que celebrar y conmemorar el orgullo de la diversidad sexual desde nuestras madrigueras COVID. Adelante, Silvana.
Hola Valeria, hola a todos los radioescuchas y las radioescuchas. Estamos contentas de poder celebrar este día porque, claro, está complicado igual hablar de celebración del orgullo y como que ya está todo complicado. Hoy día vamos a hablar de las cosas que hemos logrado, de lo que no se ha logrado, de cómo la lucha todavía existe, de cómo se ha intentado invisibilizar, cómo sigue siendo visible. Pero lo primero, y para todos los que no sepan, vamos a hablar un poco de por qué se celebra el Día del Orgullo Gay. Vamos a hablar un poco de las luchas que todavía están pendientes, y les vamos a comentar nuestras posiciones, como siempre, acerca de los temas que les vamos a ir comentando.
Nuestras polémicas posiciones, como siempre. Sí, quisimos partir con una serie de fun facts, ¿no? Como de datos importantes históricos con respecto a Pride, con respecto al orgullo, que, como bien dice Silvana, surge más bien con la necesidad de conmemorar una situación y luego se vincula también con la necesidad de celebrar. O sea, se conmemora un hecho concreto que fue un hecho espantoso, por supuesto, pero que finalmente ha derivado en una serie de consecuencias positivas, dentro de las cuales también está sentirte orgulloso por quien tú eres, y por quien tú eres en términos de identidad, y por las cosas que te gustan, por las cosas que te dan placer. Entonces, siempre oscilamos, ¿no es cierto?, en esa doble vereda de la conmemoración y la celebración.
Sí, en este caso, al igual que el Día Internacional de la Mujer, lo que se conmemora es un hecho súper puntual que ocurre el 28 de junio de 1969 en Nueva York, y también esto en Estados Unidos, por eso mencionaba el otro evento. Y es, en este caso en particular, tiene que ver con un enfrentamiento entre la policía, ya que se hace una redada en un pub, se llama Stonewall, y que estaba situado en Nueva York, como les había dicho antes, y ese evento en particular como que termina por explotar una serie de manifestaciones y eventos que obviamente también tienen como un grado de violencia, ¿no? Porque, claro, o sea, si la policía remete con violencia, no puede haber otra respuesta sino la violencia por parte de la ciudadanía. Y nada, pues de ahí en adelante empieza a visibilizarse. Bueno, antes también, hay que decirlo, que no era como una lucha nueva, pero sí, con ese evento se marca como la visibilidad de una lucha de un sector de la población importante que en ese entonces todavía estaba limitado como a la homosexualidad, lo gay, y quizás hablar un poco de las lesbianas. Pero vamos a entender también que hoy día el espectro de identidades sexuales, identificaciones de género, incluso opciones de preferencia en las actividades sexuales y un montón de otras cosas están incluidas en esta lucha, y también en los símbolos que se han levantado para poder como visibilizar esa lucha, en este caso, por ejemplo, la bandera del orgullo, ¿verdad? Como muchos
saben
en la casa.
Claro, de hecho también es importante que sepan que hay más banderas. O sea, claro. De hecho está la bandera del orgullo, que es la del arco iris, la que como que todos usualmente conocemos, pero también hay una bandera trans, hay una bandera bi, que de hecho son como las otras letritas que se empiezan a a sumar a la sigla, ¿no? Ahí a propósito también podríamos dar como un fun fact, como un dato por si acaso no lo sabían, originalmente, y si nos remontamos incluso, ¿no?, como a la época de los disturbios en Stonewall, se hablaba de modo genérico de personas homosexuales o gay. Y luego, ¿no es cierto?, empieza a formarse la sigla con la inclusión de la L de las lesbianas y la B de los bisexuales, que se sentían excluidos de esta denominación, ¿ya? Y posteriormente empiezan a sumarse todas las otras letras, que hoy en día llega hasta LGBTI, no, TTTIAQ, incluso se le pone un más, lo cual me parece hashtag soy millennial, porque es como que todos tienen que sentirse incluidos. Y ahora hay muchas letritas, ¿ya? Entonces, pero parte por eso, por la necesidad de ir incluyendo a colectivos mal llamados minorías, ¿no? En esta denominación que finalmente hace de todo esto una lucha común.
En ese mismo tono de como de la inclusión y tal, como que me parece súper interesante decir como que claro, o sea, finalmente los primeros que alcanzan como visibilidad y aceptación igual son los homosexuales o hombres, igual más que, por ejemplo, la comunidad trans o las lesbianas, que sabemos que al igual que los homosexuales, hombres cis, han existido siempre. Y como que esa es una de las lesbianas más radicales, las lesbianas feministas también, de cómo el avance en visibilidad homosexual siempre ha estado como de nuevo protagonizado por los hombres, o sea que la sociedad acepta primero a los hombres y marginaliza profundamente a las lesbianas hasta el nivel de ni siquiera encontrar que sea una posición legítima. Como que la comunidad lésbica siempre se ha encontrado con esos juicios en donde también se juzga a las mujeres como por no cumplir con su rol de mujer. Es muy raro, o sea, como que cumplir con tu rol de mujer fuera de nuevo la reproducción, la heterosexualidad y todo lo demás. También el verse, comillas, femenina, cumplir con todas esas cosas fuera como parte de una exigencia que viene ya como con el haber nacido con un cuerpo que se denomina socialmente mujer. Entonces,
sí, yo creo que también es importante agregar que, si bien claro, ¿no?, como que existen luchas comunes, también hay un montón como de dramas y luchas dentro de la comunidad. Una de ellas las acaba de mencionar Silvana, y que creo que también es algo que se produce, porque también es importante decirlo, esta sigla, ¿no?, LGTB, bueno, etcétera, más I, Q y todo aquello, ni siquiera lo puedo verbalizar, porque esta sigla incluye identidades de género como orientaciones sexuales. Entonces, en ello también, ¿no es cierto?, en esta amalgama, ¿verdad?, se producen conclusiones e incluso discriminaciones dentro de la misma comunidad, ¿no? Como que hasta qué punto, te lo contaba un poco, bueno, antes del registro, fuera de pantalla, como claro, como por ejemplo a mí me ha pasado como bisexual que una, que me acuerdo, ¿no?, una chica lesbiana que era como, no, es que tú no eres lo suficientemente gay, como que por pertenecer como una parte de mí al espectro hetero, o sea, como por tirar con hombres, era como que en el fondo no me gustaban lo suficientemente las minas, no sé, una weá rarísima, ¿cachai? Pero que forma parte también como de estas, lo que hablamos antes, ¿no?, como de las discriminaciones, malentendidos, necesidad de que cierto grupo de la colectividad sea más visto que otro, etc.
Y a veces, bueno, hay como esa, o sea, que igual es complejo, están como esas discriminaciones o incomprensiones dentro de la misma comunidad que a mí, no sé, todavía no me dejan de sorprender.
Sí, porque a mí me pasa igual.
Súper conservadora y a veces incluso como que hay automofobia, como eso se ve muchísimo. Sobre todo, yo diría que las nuevas generaciones menos, pero por ejemplo en mi generación, que igual yo soy joven como comparado con otras generaciones de...
Como
de...
yo, ¿no? Comparado conmigo. No soy joven como tú.
No, pero también eres joven, pues. Pero sí, nosotros tenemos como una brecha generacional de alguna manera,
sí. Sí, totalmente.
Y entonces, por ejemplo,
infancia en dictadura.
que, por ejemplo, en mí como rango etario, yo estoy alrededor de los 30, existió como durante mucho tiempo, yo creo que ahora un poco menos, pero caleta tiempo como que los mismos compañeros gays como que juzgaban a otros compañeros gays porque eran como más visiblemente gays o
Sí,
no sé,
eso es
como
muy
que quizá
verdadero.
estaban como en el típico prejuicio así como de que eran súper cola, ¿cachai? Decían, ay, no, es que son demasiado cola, se le nota, ¿cachai? Y era
Sí.
así como loco, y a ti también se te nota, así como
Sí,
que
de partida y por último, ¿qué
yo
mierda
soy
importa que
la
se te
cola,
note?
¿cachai?
Como que estamos luchando por la visibilidad, se te tiene que notar.
Sí,
Maldición, sé
no,
más
se nota
cola
al
aún.
tiro, ¿cachai? Como que si no se te nota, ¿qué importa? Pero eso no te... También yo creo que ahí había, y todavía hay, quizá ahora un poco más consciente, como la voluntad de pertenecer todavía un poco a un privilegio cis, en donde como soy hombre cis o soy mujer cis, escondo un poco que soy gay o lesbiana o bi o lo que sea.
Claro, es como haber salido
¿Cachai?
del closet sin haber salido del todo, como que saliste a la
Claro,
mitad
como que
nomás.
dejáis la ambigüedad ahí y todavía pertenecís como a ese privilegio cis, en donde escondes un poco o sea, que ahí también es complejo, porque cuando uno empieza con ese discurso, también viene todo lo otro que es como, oye, pero ¿por qué estáis invalidando a las personas que no se les nota, comillas? Porque ¿qué es esa hueá de que se te nota o no se te
Sí,
nota?
pues por eso, es como que yo creo que simplemente no tenéis que invalidar, ¿cachai? Que cada uno, por eso se llama Pride, cada uno esté orgulloso de cómo es y cómo lo muestra, independiente de cómo sea ese cómo muestras.
Sí,
Y
eso es
bueno,
complicado.
para que lo muestres, ¿ah? O lo escondas, pero seas orgulloso de aquello, yo creo que vamos a poner una de las canciones más gay de toda la vida, la que suena siempre en todos los bares. Y que probablemente se había escuchado fuerte también en Estados Unidos. Bueno, se escucha muy fuerte también en Estados Unidos. YMCA de Village People.
Estamos de vuelta a Radio Escuchas y para continuar con este bloque queríamos volver la discusión un poco más local y volcarnos a la realidad en Chile, que todos sabemos que, bueno, no sé si todos sabemos porque no sé de qué, o sea, yo me imagino que una porción grande de nuestro Radio Escuchas será disidente o al menos
Open
simpatiza,
disidente.
open mind, ¿cachai?
Pero les vamos a decir que es puro drama, chiquillos, puro drama en la comunidad.
No, pero lo importante igual es como cachar un poco cómo está la bola en Chile y complicada. Diríamos que,
Complicado.
bueno, lo primero que queríamos comentar es que la primera marcha del orgullo gay, o bien conocida como Pride, en Chile ocurrió en el 1999 y fue solo en Santiago de Chile. Actualmente también hay movilizaciones en otras partes, en otras regiones del país, y principalmente Valparaíso y Concepción. También nos gustaría como, aquí, bueno, como nos vamos a volcar a lo local, es imposible no hablar de cómo se consiguió la ley Zamudio, luego del asesinato de Daniel Zamudio, y el 2012 fue la marcha más grande que se convocó en relación a este asesinato y que luego lograría que se volviera ley la antidiscriminación, que eso fue súper importante como para el país. Ahora también podríamos empezar a discutir como hasta dónde eso ha tenido efectivamente una resonancia en como, o sea, en todos, ¿no? Como
Sí,
en los
totalmente.
trastornos de
Yo creo que
violencia.
ahí hay como toda ley, especialmente como ley que surge asociada a una lucha de diversidades, falta una educación como en la población, ¿no? O sea, como claro, como que yo he visto hasta hueones de derecha como decir que van a, bueno, van a pedir como, claro, como en favor de ellos la ley antidiscriminación.
Bueno, ¿cachai? O sea, entonces... más lejos, y esto era así como, que fue súper polémico, que el mismo joven que mató a Samudio, uno de los jóvenes que estaba en cárcel, que quería apelar a la ley Samudio dentro de su caso. Pues muy fuerte.
Muy fuerte. Sí,
o sea, como ese nivel de desconexión. Bueno, vamos a pasar a un evento más feliz.
Sí, yo creo que hay que reconocer también, es importante reconocer porque tal vez nos fuimos un poco para... la parte dramática de la conmemoración, pero es importante también a propósito de ello reconocer algunos baby, pequeños little steps que hemos logrado como sociedad en Chile. De repente se nos olvida lo fatal que hemos estado y lo un poquito mejor que hemos estado en otras cosas. A propósito de ello es indispensable reconocer, por ejemplo, el establecimiento del acuerdo de unión civil, que obviamente no es lo mismo que matrimonio, eso yo creo que ya todos lo saben, pero en un país conservador y latero y pajero como Chile, es un pequeño paso, que al menos se le permitan derechos legales de convivencia a personas del mismo sexo, ¿ya? También la ley de género, que sabemos que tiene un montón de dificultades en la práctica para ser aplicada y que tampoco tiene muchas consecuencias reales en la mejora de la calidad de vida de las personas trans, pero también, ¿no?, estamos reconociéndolo como pequeños pasitos que finalmente dan un aporte. Y yo creo que también es importante reconocer un suceso que pasó ahora, en medio de la pandemia, sí, en medio del COVID. Que
pasó el... un poco sin pena ni gloria por lo mismo, porque pasó en mitad de la pandemia.
Exacto, que fue el reconocimiento por primera vez en la historia de Chile por parte de un tribunal, el reconocimiento de tutela homoparental, ya esto fue el 8 de junio, un tribunal declaró que una familia compuesta por dos mujeres que habían concebido a su hijo por una técnica de reproducción asistida pudieran, ¿no es cierto?, ser ambas reconocidas legalmente como madres de su hijo. Así que, ¡bravo! Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno porque de esa forma el niño también empieza a gozar de los mismos derechos que cualquier niño, ¿no es cierto?, que haya sido criado por una pareja heterosexual.
Sí, además también es importante decir que eso sienta precedente para otros casos en el futuro. Bueno, y como nos queríamos volcar un poco a Chile, es importante que sepan que esta semana ocurrió, y sigue ocurriendo por estos próximos dos días que quedan, la semana de agitación por Nicole Saavedra, y hay un montón de actividades ocurriendo en Instagram. O sea, les recomiendo seguir cuentas disidentes que les permitan acceder a ese material. Vale recordar que Nicole Saavedra fue víctima de un crimen de lesbodio por un hombre que fue identificado como Víctor, y se me olvidó el apellido, Pulgar. Y
no,
el señor, este violador y asesino de Nicole Saavedra, quedó impune. Y todavía está siendo perseguido por la comunidad lésbica de Chile, lesbofeminista, principalmente, exigiendo que se le lleve preso finalmente.
Claro, se le procese.
Y bueno, dentro de esa impunidad, se hacen un montón de conmemoraciones todos los años para exigir justicia para Nicole Saavedra, y los invito de repente a investigar más sobre el caso, para que se puedan como empapar de información en torno al lesbodio, que es un tema que no está tan visible y que es súper importante, del que todos nos hagamos cargo finalmente, porque también es complicado entender, sobre todo si es que estamos teniendo nosotros en nuestras vidas algún gesto de odio, conocidos como homofobias, transfobias, lesbofobias, pero que también la comunidad se ha esforzado mucho en darle un vuelco a esa palabra fobia para poder hablar desde ahora en adelante de odios, ¿no? Homo, odio, lesbodio, transodio, porque entendemos que estas situaciones, por ejemplo, como asesinatos, crímenes de lesbodio, no son como producto de miedos o fobias, sino que de acciones de odio dirigidas.
Directamente, total. Total. Sí, yo creo que ahí está interesante volver a subrayar como el rol de redes sociales, bueno, en este caso estábamos hablando de Instagram, como plataformas que, por ser abiertas y autogestionadas por, bueno, básicamente por la persona que quiera, ¿no? Permiten la visibilización de un montón de temáticas que quedan fuera de los medios masivos, ya sea por involuntad o incapacidad de los medios de hacerse cargo de los temas. Entonces, está interesante como participar de los movimientos que ocurren a través de las redes sociales y ser activo a través de ellas.
Sí, importante también. Pucha, se nos van a quedar un montón de cagüines chilenos ahí en el tintero.
Tírate alguno, tírate alguno bueno. Tírate
me
alguno
voy
bueno.
A decir que a mí lo que no me gustaría que se quede lejos ni afuera es ¿qué onda Enrique París?
¡Ah, con el puto!
José Carlos lo sacó del closet y lo inculpó de presunto pedófilo, igual, qué duro, como que
qué
fuerte.
Duro. Sí, pero qué ya, fuerte, weona, qué fuerte.
Como que las cabras estaban así como muy dejando el material ahí, yo creo que no están ni ahí con bajarlo, y no sé, pues, si no están ni ahí con bajarlo, porque si el río suena, porque piedras trae.
Porque piedras trae, sí, hay que estar atento a cómo se, hay que estar atentos a cómo se desenvuelve esa polémica, porque, bueno, si el nuevo ministro de Salud no sale por... por su ineficacia, así como se dio con el anterior, capaz pueda salir por
prácticas,
por cochinón.
El otro que no me gustaría que se quede fuera es lo del performer. Que
ese es bueno también.
Porque quizás no está
¿qué pasó ahí? Cuéntanos.
Con el medio teatral. Pero iba a ocurrir una obra de teatro por streaming, tipo vía Zoom y tal, no sé cómo se llaman estas nuevas plataformas porque las pone... Pero era el teatro.
Casi todos lo están haciendo por Zoom, casi todos lo están haciendo por Zoom.
Bueno,
muy pocas.
Esto era una plataforma que ponía el Teatro Moria, entonces que quizás tienen la suya, no sé. Pero
a lo mejor sería Escénica, Escénix, hay una plataforma que se llama como Escénix.
Sí, pero bueno, ya, era una plataforma de streaming donde iban a pasar esta obra de teatro que se llamaba El Performer, que estaba actuada por Gonzalo Valenzuela, un señor cis, heterosexual, y que era dirigida y escrita por Roberto Farías. Roberto Farías ha estado en la polémica últimamente porque fue acusado de violación y acoso por parte de una actriz, y nada, pues estaba funadísimo en redes, funadísimo en el medio, y de repente aparece con esta obra en donde Gonzalo Valenzuela interpreta a una persona trans. Y nada, desató la polémica, un montón de funas en internet, que en Instagram un montón de comentarios, después estaba en Facebook, grandes personalidades del teatro chileno preguntando si había una posibilidad de bajarle la transmisión en vivo, querían boicotear, cuento corto, toda esta discusión terminó en que el Teatro Mori bajó la obra antes de que ocurriera, y nada, pues la polémica principal, aparte de que Farías estaba funado por violación, era precisamente que se acusaba a Gonzalo Valenzuela de apropiación cultural. Ahora, lo divertido es que ahora aparece el tráiler de Tengo Miedo Torero con Alfredo Castro haciendo de trans, todos conocen ya, me imagino, la novela de Pedro Lemebel. Y nada, pues ahora nadie lo acusa de apropiación cultural.
Sí, lo cual nos muestra lo patético que es el medio artístico y de chilensis, huevón, que son, sí, man, que son bien buenos para pa utilizar los términos a su antojo, ¿cachai? O sea, en el fondo es como cuando querís y te conviene es apropiación cultural y cuando...
¡Oh, no, es que
claro, claro, exacto.
Que vi como un titular sí. Diciendo así como, Chile debería llamarse Alfredo Castro.
Dios, pues, claro.
Bien. Te puede gustar
Alfredo bueno, Castro. Ahora, igual Alfredo Castro no es un hombre cis hetero, eso lo sabemos, pero no sé, a mí en general me parece que... ¿Qué? ¿Cómo?
Hombre cis es, pero no es tan heterosexual quizás.
Sí, por eso dije cis hetero, ¿cachai? No es un hombre cis hetero, cis es, pero no es hetero. Aunque, no sé, en verdad, ¿cuál es la orientación sexual? Pero ni tampoco me interesa, la verdad.
Orientación sexual.
Claro, sí. No, la verdad. ¿Por qué hay que saber? ¿Por qué tenés que saber cuál es tu orientación sexual? ¿Por qué tenés que saber a qué mierda de letrita pertenece?
Esto sí es importante decirlo. Yo sé que quizás me voy a pasar un poco en el tiempo con esto, con este comentario, pero tengo que decirlo antes de terminar este bloque y dejarlos con una hermosa canción, pero lo importante es decir también que Alfredo Castro, si bien no sabemos cuáles son sus prácticas, un poco me interesa cuáles son sus prácticas, lo que sí hay que decir es que él nunca ha renunciado a su privilegio heterosexual, nunca se ha visibilizado como disidencia, y sin embargo ha ocupado el rol de las disidencias en el cine chileno. Y eso valdría quizás discutirlo en el próximo blog, porque es lo único que te voy a decir, Valeria, y te voy a dejar con una canción de Las Orregias, gran producto nacional lésbico chileno, y les dejo con No hay nada más feo que una mujer borracha.
Radio Escuchas, ya con el último bloque de nuestra semana de celebración y conmemoración del orgullo, de Pride. Y hemos estado hablando de temas polémicos, hemos estado visibilizando dramas,
pelando
al medio, siempre divirtiéndonos y disharasheando como nos compete en nuestro rol de poliamorosas. Y queríamos terminar este programa en este tercer bloque hablando de, siguiendo con temas polémicos, y a lo mejor el primero que podríamos terminar de abordar es esta polémica por la apropiación cultural, ¿no? O sea, ¿cuándo es correcto o cuándo no es correcto, por ejemplo, ¿no?, que una persona cis hetero represente el rol de una disidencia sexual, por ejemplo, en una película o en una obra de teatro, ¿no? No sé, como esa polémica. Desde mi parte, creo que tiene mucho que ver con cómo los mensajes y las estéticas son tratadas, ¿no? Y también en el sentido de cuando a ti lo que te interesa es, como creador, visibilizar una determinada demanda o visibilizar una determinada situación en una comunidad más general, ¿no? Hace un ratito atrás con Silvana, fuera de cámaras también, estábamos discutiendo el caso, por ejemplo, en la reunión de pauta. Sí, ese es el concepto. En la reunión de pauta, sí, porque en rigor no es fuera de cámaras, ¿no? Es fuera de... Sí, en reunión de pauta.
Fuera del micrófono.
En reunión de pauta estábamos hablando del caso de la película La chica danesa, ¿no? Que es protagonizada justamente por un hombre cis hetero, pero que a mi parecer... Es una película donde tanto la temática como la forma en la que esto está abordado estéticamente, intelectualmente y políticamente, a mí no me genera ningún ruido como que esa película sea protagonizada por un hombre cis. Además, de hecho, creo que en concreto, o sea, bueno, me encuentro buenísimo ese actor, como me encanta, y creo que es una película que permite instalar el tema en un montón de zonas que a lo mejor de lo contrario no verían la peli, ¿cachai? Así que abro el complejo y polémico debate.
Sí, es polémico porque, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, creo. Yo no, y últimamente, o sea, como que quiero enmarcar esta opinión dentro de este pensamiento. esto es un pensamiento que me atrevo como a compartir con ustedes, sin haberlo zanjado yo misma tampoco, porque, bueno, estos debates son así, pues complicados, hay que pensarlos un montón y también informarse y estudiar bastante para poder cada vez acercarse más como a una posición crítica y política que nos permita desentramar todas estas cosas, polémicas, discusiones, etc. Yo mi opinión en torno a todos estos personajes que ocupan desde su heterosexualidad y desde su género cis, ocupan los espacios de las disidencias en diferentes plataformas de representación, la enmarco dentro de mi propia discusión sobre mi género y mi propia participación en las disidencias, porque, claro, uno también ocurre, por ejemplo, que, por ejemplo, yo siento cada vez más que me identifico con identidades no binarias o géneros fluidos, que también mis expresiones como que mis conductas sexuales varían muchísimo desde sostener, por ejemplo, en este momento una relación muy estable y monógama con un hombre cis, ¿cachai? Y en otras partes de mi vida haber participado como de relaciones muy disidentes, a veces de relaciones poliamorosas también. Entonces, como que en esa fluidez me siento también que es real que existe el privilegio heterosexual, ¿cachai? Como que es importante decirlo. Es verdad que yo, si me veo como una mujer hetero y voy por la calle con un hombre hetero de la mano, no sé, o alguna cosa así, tengo un privilegio que una mujer lesbiana visible no va a tener nunca, ¿cachai? Y eso es cierto, y ese cuerpo tiene historias y formas de enfrentarse, incluso a la representación, diferentes que mi cuerpo, que si bien ha vivido esas violencias también, porque yo fui y soy en muchos sentidos como lesbiana visible, aún, ¿cachai? Y lo he vivido, y esta parte de mi historia y de mi cuerpo, qué sé yo, no es lo mismo cuando se tiene ese descanso del privilegio heterosis, ¿cachai? Por más que sea una condición fluida y que yo no me considere heterosexual ni 100% mujer cis, ¿cachai? Pero sí, a veces he habitado ese privilegio, y eso me pone a mí en una posición distinta, y a esos hombres cis que se toman esos espacios de representación también los pone en una posición diferente. Esa opinión larga.
Sí, opinión larga y no exenta de polémica. Sí, mi pregunta es hasta qué punto es una toma de espacio. Yo creo que, a ver, ahí se podría discutir también como cuál es el beneficio. O sea, obviamente hay un beneficio económico, no está ahí, te están pagando por tu trabajo, pero bueno, te están pagando por tu trabajo, es lo correcto, ¿no? Tampoco como que creo que haya tema ahí, pero de todas maneras también siento que tú como persona de privilegios puedes participar también en la visibilización de una persona no privilegiada.
Sí, pero yo no creo que la visibilización de una persona no privilegiada tenga que ser ocupando su lugar, ¿cachai? Yo creo que tú puedes participar desde el privilegio.
Sí, ¿cachai? Pero no me parece que sea pero no es como que sea privativo, ¿cachai?
Es que o yo sea, creo que sí, weón. Es como cuando, por ejemplo, una persona blanca quiere jugar a negra, ¿cachai? Es el mismo dilema para mí, ¿cachai? Como que yo lo enmarco en la misma discusión. Cuando una persona blanca quiere visibilizar la lucha negra, no tiene que como pintarse la cara negra y hacer ella de negra, po, ¿cachai? Sino que tiene que buscar otros mecanismos desde su privilegio blanco, ¿cachai? Desde la posición que ocupa en esa lucha, que es la del privilegio blanco, para poder visibilizar esa causa. Es lo mismo con la heterosexualidad, ¿cachai? Los heterosexuales gozan de un privilegio que tienen que usar en pro de la disidencia, si es que eso es posible, porque también podríamos cuestionarnos si existe tal cosa como la heterosexualidad en pro de las disidencias sexuales, ¿cachai? Yo no sé si eso es una posibilidad.
Quizás yo creo que eso existe, lo mismo que también, o sea, existe lo mismo que la presencia de personas, ¿cómo se llama?, blancas o mestizas dentro de la lucha por las personas de color. Solo que, claro, las formas de participación en esa lucha son diferentes. Yo creo que es distinto, claro, es distinto una persona que se pinte la cara negra para ser de negro que una persona...
Que un hombre cis que se viste de mujer para hacerse la travesti, comillas, porque no va a lograr ser travesti nunca, ni transgénero, ni nada.
¿Cachai? Porque yo creo que los mecanismos de representación son distintos y las estéticas que derivan también. Y eso hace que las formas en las cuales eso es percibido después por los espectadores, y hablo de espectadores en un sentido súper amplio, ¿cachai? O sea, no solamente por los espectadores de la comunidad, sino que por los espectadores del universo, ¿cachai? Generales que lo ven, tienen incidencias diferentes, ¿cachai?
No sé, yo ahí, es que a mí me causa todavía muchas dudas, por eso también lo abro, y cuando lo hablo también lo... transparento que no es algo que tenga como muy resuelto, pero sí tengo tendencia como a radicalizarme en el otro sentido, en que efectivamente hay ahí un espacio de apropiación cultural que no siempre también opera en función de la visibilidad, ¿cachai? A veces opera en función de que, nada, lo trans está vendiendo más, entonces pégate una película trans, ¿cachai? Sí. Y eso también me parece,
o sea, yo creo que siempre, claro, con los medios siempre se cae un poco como en ese problema, ¿no? Porque están inscritos justamente en una lógica de mercado, entonces tienen que también buscar las mejores formas de poder, como, subsistir no, porque claramente subsisten, pero la forma en el fondo de continuar, claro, sí, pues, en el fondo de continuar existiendo y siendo exitosos como dentro de ese parámetro, ¿no?
O sea, al final yo creo que es eso, pero no, claro, sé, encuentro,
pero yo creo que finalmente lo que empieza a suceder, o sea, si uno mira como el panorama general a lo largo de los años, ¿no? Porque estas batallas son largas y la gente en el fondo sigue siendo muy conservadora, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Como temas que nos parecen que ya deberían estar superados, como sin ir más lejos la necesidad de ponerte una letrita en LGTBIQIAAW, etc. Son temas que no están superados, pues la sociedad sigue siendo como muy conservadora y sigue necesitando como tener la necesidad de reglas y cosas como muy establecidas y muy claras. Pero si uno mira como el panorama general, igual la representación de la comunidad en los medios, o sea, si uno piensa así como históricamente las formas en las cuales se ha empezado a visibilizar y las formas en las cuales se habla de sexo, etcétera, o sea, claramente hemos hecho un avance allí. El tema es que yo siento que eso, que uno siempre quisiera como que esos avances fueran más rápidos, pero nunca son lo suficientemente rápidos como para lo que uno quiere y lo que uno necesita.
Sí, o sea, allí lo que me parece a mí importante es siempre seguir como visibilizando estas temáticas, conversarlas, no sacarle el poto a la jeringa, incluso cuando hay disenso, como que seguir discutiéndolo. Y también discutirse uno mismo. Pues como,
sí.
A mí me pasa,
y yo creo que también ahí hay una...
¿Cómo?
Sí, es que otra cosa, pero que tiene que ver con lo mismo, que también lo hablamos en reunión de pauta. Que tiene que ver con como con la necesidad de recibir y de exigir, ¿no es cierto?, de recibir una educación, bueno, en este caso audiovisual, ¿no? O sea, ¿cómo estamos leyendo las imágenes? Porque si bien los medios gozan de un poder como social súper fuerte en términos de representación y en términos de construcción de estereotipos, ideales, normas, etcétera, ¿ya? También tenemos que recordar que gozan de ese poder porque como sociedad se lo otorgamos, ¿ya? Y porque como sociedad estamos habituados a leer las imágenes de determinadas formas. Y eso se puede deconstruir, ¿ya? Eso es un trabajo largo y arduo, pero que con educación de lectura de imágenes se puede lograr, ¿ya? Yo no tengo por qué, en el fondo, como espectador, si veo un tipo de representación, por ejemplo, de alguien de la comunidad en la pantalla, no tengo por qué creer que esa representación es legítima, es única y es como la verdad, ¿ya? Como que tengo que saber que existen otro tipo de corporalidades, otro tipo de formas de, y que nada, como que en ese caso, en ese programa X de ficción o de, bueno, o de no ficción, se escogió una forma de representación. Entonces, creo que, no sé, como que a mí siempre me parece como importante eso, ¿no? Como que los medios gozan de ese poder en las personas, pero creo que las personas tenemos que ser un poco más pillas ahí.
Sí, tenemos que ser un poco más pillas. Paulatinamente,
claro. Y eso se logra con, como pienso yo, como con educación y con autoeducación también.
Sí, bueno, en ese sentido como que siento que hay un montón de respuestas que han intentado generar los colectivos y las colectivas en torno como a generar plataformas en internet mayormente, pero bueno, eso también siempre sugiere la problemática de las burbujas, de que siempre lo, la información quede en los mismos círculos. Sin embargo, de todas formas, nosotros invitamos a todos a seguir diferentes cuentas disidentes en redes sociales o averiguar de disidencia en su buscador favorito y como que no quedarse solo con la imaginación que ustedes tengan sobre las disidencias sexuales, sino que también averiguar, informarse, educarse, ya que la educación sexual también está todavía muy lejos de ser la óptima en Chile. Nosotros abogamos siempre como por la autoeducación, la autoformación, y desde ese lugar invitamos a todos a que puedan como seguir informándose. Valeria, te tengo que informar que ya se nos va el tiempo en Radio Manuel Rojas. Les queremos dar un abrazo a todos los compañeros que, y compañeras que habilitan el espacio en Radio Manuel Rojas para que podamos estar todos los viernes aproximadamente a las 9, porque bueno,
gracias Radio Manuel
Rojas. Un abrazo a todos y nada, les mando un abrazo que
y calorcito. Calorcito.
¿Cómo?
Calorcitos, les envío calorcito a la gente, hace mucho frío, está horrible y está espantosa la cuarentena y eso, calorcito
sí,
y amorcito.
Onda todo el power para esta cuarentena que está cada vez más dura. Gracias al Centro Cultural Manuel Rojas, averigüe, infórmese de cómo puede ayudar a que el Centro Cultural siga en pie. También los invitamos a continuar escuchando Travesía, que siempre tiene programas muy interesantes que ofrecer. Un abrazo a todos y buenas noches.
Bye.